Cristina López Slick.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Ya está aquí otra vez. Es el día de la marmota. Perdón, el de votar. Y para acompañarte está tu equipo de fin de semana, con Marcio Ortega y Jesús García Ercilla a la cabeza, y Diego González, Mikey de Toro, Miguel Soria, Natalia Mosquera y Cristina López-Lichting, la que te habla, a sus órdenes. Está al control Natalia Escobar y en el central Rodrigo Garrido. Cuatro veces en cuatro años y dan ganas de mandarlos a freír espárragos. Pero mis amigos cubanos, José Julio y Janet, me han centrado sobre estas elecciones al decirme sencillamente que varios años después de haber emigrado a España, todavía siguen asombrándose de ver todas esas papeletas de distintos partidos en los colegios electorales y comprobar que aquí cada uno puede elegir libremente el partido que desee. A veces damos por supuestas las cosas, pero merece la pena mirar a los países con partido único o aquellos donde el pucherazo es norma y un grupo de poder o una tribu domina a los demás para entender que somos privilegiados. Así que con alegría las urnas, aunque haga frío y llueva en muchos lugares, que a lo mejor, hasta conseguimos que haya gobierno. No puedo daros los llamados trackings de intención de voto que dan ciertas empresas al servicio de los partidos, ni siquiera la última de las llamadas encuestas andorranas que se hacen fuera de España para eludir las sanciones de la Junta Electoral. Pero sí deciros que los sondeos ratifican en estos momentos lo que ya sabemos, con alguna leve tendencia novedosa en esta última semana, la de campaña. El PSOE se ha recuperado un poco en la recta final, pero anda ahí, tratando de tener los mismos escaños que tiene ahora en el Parlamento. De segundo partido iría el PP con algo más de 20 escaños por encima de los que ostenta ahora. La novedad está en el tercer puesto, que dejaría de ser Ciudadanos para dejar paso a Vox, que busca situarse en el doble de los escaños que tenía. Podemos ha aguantado como un león los desprecios del PSOE y baja solo ligerísimamente, y Ciudadanos se descalabra. En esta semana última, repito, el PSOE ha mejorado ligerísimamente, PP y Vox han frenado un poco su ascenso y Ciudadanos ha remontado hasta cierto punto. En resumen, el bloque de izquierdas tiene ligera ventaja sobre el de derechas, pero no hay perspectiva de un gobierno estable. Hay dos posibilidades en el tablero político, que luego las urnas son las que deciden. Y no es la primera vez que dan una sorpresa. Por un lado, que Pedro Sánchez forme partido con Errejón, Podemos y los independentistas. Por otro, que gobierne en solitario, con la abstención de PP y Ciudadanos. En los dos casos, el gobierno estaría pivotando sobre patas débiles. Veremos si no estamos votando dentro de dos años a la italiana. La noticia del día es el exhibicionismo de ese enorme narcisista en el que se ha convertido Pedro Sánchez. A pesar del coscorrón que le dio la Junta Electoral por usar la web de la Moncloa para hacer propaganda de sus actos electorales, ayer volvió a usar los instrumentos del poder para su campaña. El Twitter de la Moncloa publicó fotos y un vídeo en el que sale presidiendo el Comité de Seguimiento sobre la Situación en Cataluña con la vicepresidenta Carmen Calvo y el ministro del Interior en funciones, Grande Marlaska. Normalmente se apuesta por el silencio mediático en la jornada de reflexión para evitar influir en el voto. No es la primera vez que Sánchez preside esta comisión, pero publicitarlo en un día tan delicado denota, cuanto menos, falta de escrúpulos. Hay que dar gracias, eso sí, de que no se presentase con las gafas de sol que lleva en el Falcón. Tampoco pararon en jornada electoral los de Tsunami Democrático, que lograron convocar ayer actos para la liberación de los golpistas y por la secesión en 400 municipios de Cataluña. Además, unos 700 CDR recorrieron Barcelona. Iban a liarla delante de la Jefatura Provincial de la Policía Nacional y en la Plaza de Urquinaona, pero los dispositivos policiales lo impidieron. En la Plaza de la Universidad se reunieron unas 7.000 personas, según la Guardia Urbana, en actividades y conciertos programados desde las 4 a las 10 de la noche. En ese mismo lugar seguían unos pocos estudiantes acampados. La mayoría se han marchado el viernes y se llevaron 40.000 euros de donativos recaudados en 9 días de protesta. Los que se fueron aseguran que el dinero lo han entregado a las entidades que defienden a los detenidos durante los altercados de las últimas semanas, pero vete tú a saber quién tiene la pasta. Es lo que trae dar dinero sin más. En fin, hoy 37 millones de españoles estamos llamados a votar. 226.000 jóvenes votan por primera vez y el grueso de los electores somos los llamados baby boomers, los de entre 40 y 59 años, que ya sabéis que somos porrón. Hay 350 escaños en juego y se han impreso 400 millones de papeletas. Habrá que depositarlas en casi 60.000 mesas electorales en alguno de los más de 8.000 municipios españoles. La democracia cuesta dinero. 136 millones de euros en estas elecciones, 520 millones desde diciembre de 2015 hasta ahora en los 4 comicios celebrados. Solo el trabajo de correos supone el 40% de este presupuesto total. El capítulo más caro, para tramitar el voto a distancia, los avisos a los miembros de las mesas electorales, los recursos y la propaganda, que mucha gente considera superflua y empieza a desear que deje de repartirse por los hogares. La participación no será mala, según las estimaciones, pero sí menor que en abril, cuando votó el 75% del censo, y es que la gente se cansa. Se estima que será esta vez entre el 70 y el 71%, que es un nivel alto entre las democracias europeas. El recuento está sometido a un sistema informático blindado, como comentaba ayer nuestra experta en ciberseguridad y Big Data, Stella Luna de María.
Anonymous lo intentó en las elecciones autonómicas de Cataluña del 2017. Lo que pasa es que yo dudo que ahí sean capaces, porque una cosa es ir a GitHub, crearte una app, utilizar la infraestructura que utilizamos todos los desarrolladores, y otra cosa es entrar en las infraestructuras del Estado. Eso ya lo veo más difícil, porque tendrían que ser capaces de hackear el centro de procesamiento de datos donde se van a recontar los votos. Entonces, que lo van a intentar, seguro, porque todo lo que es tecnológico, siempre hay una puerta de entrada y de salida.
Hablaba Estela Luna, obviamente, del posible intento de tirar abajo el recuento o la infraestructura electoral. El ministro del Interior en funciones aseguraba ayer que los deberes se han hecho.
Se han tomado las medidas necesarias y precisas para que el proceso electoral se desarrolle tal y como es habitual. Se ha preparado el dispositivo para que todos los ciudadanos con derecho al voto puedan participar y desarrollar ese derecho al voto tal y como es habitual en una democracia.
Y lo mismo subrayaba la subsecretaria del Ministerio del Interior, Isabel Goicoechea.
Se ha establecido no solamente este dispositivo de seguridad física, sino que la seguridad abarca también la ciberseguridad mediante distintos procedimientos y organización para la protección frente a amenazas en la red y la desinformación.
Conviene recordar a quien tenga tentación alguna de molestar o delinquir que hay 90.000 agentes de policía y guardia civil repartidos por la geografía nacional. El 10% de ellos está en estos momentos en Cataluña. El dato más curioso y relevante hoy es que 2 millones de personas, fíjate, 2 millones, andan indecisas y en este momento todavía no saben qué van a votar. Ojo, porque especialmente a ellas van las fake news, las mentiras electorales de Internet, pensadas para precipitar el voto de última hora a través de las influencias en las redes sociales. En media hora empezaremos a conocer las incidencias en la apertura de los colegios. El primer dato de participación se conocerá a las 2 de la tarde en el informativo COPE y el segundo pasadas las 6 de la tarde. A las 8 se cierran las urnas, atención, y comienza el recuento. Y a las 10 y media de la noche empezaremos a tener resultados fiables, que aquí te van a proporcionar en COPE Carlos Herrera y Ángel Espósito, en un programa especial Elecciones con Pilar Cisneros desde el Centro de Datos y Fernando de Aro desde las sedes de los partidos políticos. Nuestras redes sociales te van a permitir seguir los datos en tiempo real en cope.es y en 13 Televisión tendremos programación especial en esta noche apasionante con Antonio Jiménez y José Luis Pérez. También yo estaré a tu servicio en 13 Televisión desde las 9 de la noche. Y en Cataluña se da una paradoja porque los partidos independentistas llaman a votar vigorosamente, pero por otro lado condenan nuestra democracia y se quieren separar de nuestro país. Es un verdadero drama que no sé cómo resuelven. Quien ha intentado explicarles que están en un imaginario inexistente, que la llamada República Independiente de Cataluña es tan independiente como la de IKEA, es un mozo que se ha hecho famoso y que conocerás, el agente antidisturbios de los Mossos de Escuadra, que en su momento se dirigió a los manifestantes y concretamente a uno de ellos para decirle: la República no existe, idiota. Tenemos hoy a su abogado, José María Fuster Fabra, que va a explicarnos en qué punto se encuentran los juicios contra este agente y por qué va a recurrir de nuevo frente a las autoridades judiciales. Don José María Fuster, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Gracias por tenerle aquí con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por contar conmigo.
Bueno, es alucinante que este señor esté en un proceso judicial, para empezar.
Sí, a ver, esto cuando se hizo viral, porque realmente tuvo una trascendencia impresionante, ¿no? Hay quien ha dicho que ha sido la imagen más gráfica, que ha desmontado más el independentismo, más que cualquier otra de las intervenciones que se han hecho, ¿no? Bueno, esto se hizo viral y en su momento Asuntos Internos de los Mossos de Escuadra abrió un expediente contra este Mosso de Escuadra, que en un principio pues parecía que le iba a caer la del pulpo, como se dice vulgarmente, ¿no? Al final, este expediente es cierto que ha quedado en la falta más leve dentro de las leves que existe, que es el apercibimiento por escrito. Pero aún con todo, nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros no consideramos que este señor se merezca ninguna sanción, por leve que ésta sea. De ahí que hayamos recurrido la sanción al juzgado contencioso administrativo, una demanda que hemos presentado esta semana.
El asunto, la República no existe, idiota, se refiere efectivamente a algo muy real. ¿Cómo está su representado? ¿Cómo ha vivido toda esta polémica que se ha dilatado casi un año?
Bueno, lo que está es enfadado en el sentido de que él considera que no se merece ningún tipo de sanción y por eso ha recurrido. Por otra parte, es una persona muy tranquila, extremadamente simpático, es una persona que ha querido permanecer en el anonimato. Yo le puedo decir que a mí se ha puesto en contacto conmigo ya no solamente en medios periodísticos, sino en entidades sociales para hacerle homenajes, partidos políticos, y él no ha querido aparecer ante la luz pública. Él no es un personaje público. Y es una persona que en un momento determinado, ante una escena absolutamente surrealista, porque, a ver, hay que recordar lo que fue aquella escena. Aquella escena no es que digas es un manifestante cualquiera. Hay unos Mossos de Escuadra cumpliendo con su trabajo. Y enfrente hay un agente rural, que es otro funcionario, que en lugar de apoyar a los Mossos de Escuadra que están haciendo su trabajo, lo que hace es ponerse del lado de los manifestantes. Y cuando el Mossos de Escuadra le dice, oye, que tú lo que tendrías que hacer como compañero, como funcionario, es apoyarnos a nosotros. Entonces el otro dice, yo defiendo la República. Y es entonces cuando el Mossos le dice, oiga, dice, ¿qué República ni qué? Con perdón, cuyos, la República no existe, idiota. Yo pongo un ejemplo en el recurso. O sea, imagínense ustedes que en Cataluña se aprueba una ley de caza. Imagínense ustedes que hay una serie de cazadores manifestándose contra la ley de caza y haciéndolo de una forma violenta. Y hay un grupo de agentes rurales que le están recriminando esta actuación. Imagínese usted que aparece un Mossos de Escuadra vestido del Mossos de Escuadra y se pone del lado de los cazadores a empujar y a increpar al agente forestal. Bueno, pues es lo mismo a la inversa. Entonces, esta situación que es absolutamente surrealista, que es una cosa que solo se entiende en el contexto de muchas cosas que pasan aquí, pues era lo que sucedió en ese momento. Y luego también hay otra cosa que digo, cuidado, el término idiota no puede entenderse en este caso como un insulto. De hecho, la Real Academia Española de Lengua define una persona corta de entendimiento. En Cataluña, el diccionario.cat dice, home particular, ignorant. Bueno, yo no sé si ese señor era o no era ignorante, pero desde luego una persona que dice que defiende algo que no existe, obviamente, es una persona que ignora la realidad. Con lo cual, no puede tomarse como insulto, porque que la República no existe, lo han dicho hasta los propios dirigentes independentistas en el juicio del Tribunal Supremo.
Hombre, y luego lo que hay que tener en cuenta también es, digamos, la circunstancia de levantamiento contra las autoridades y de adrenalina, porque, claro, pretender que una persona que está dirigiendo en la calle las acciones contra un levantamiento sea de absoluta frialdad es sencillamente fuera de la realidad.
Un levantamiento violento. Y además hay que tener en cuenta que estos los Mossos de Escuadra empezaron a trabajar a las 5 de la mañana. Y esto sucede a las 3 de la tarde. Llevaban trabajando sin parar desde las 5 de la mañana. Pero independientemente de esto, nosotros consideramos que si alguien, en todo caso, no cumplió con su obligación como funcionario, no era el Mossos d'Esquadra, la gente forestal que estaba al lado de los manifestantes increpando a los compañeros funcionarios Mossos d'Esquadra que estaban realizando su trabajo.
Yo lo que no acabo de entender es cómo los superiores de este señor, de su defendido, abundan en este asunto y, en cambio, un sujeto como Albert Donaire, del que hemos hablado mucho en Antena, un Mossos d'Esquadra uniformado y de servicio, lleva años con 300.000 seguidores o más, ya no me acuerdo, insultando al gobierno, a los reyes, proponiendo medidas anticonstitucionales, sin que se tome ninguna medida contra él.
Bueno, fíjese, es que no solamente, ahora hablamos de este caso concreto, pero yo, por ejemplo, hay otro caso que tengo en el cual hay un Mossos d'Esquadra que hace una entrevista, lógicamente un medio independentista. ¿Sabe usted a quién han sancionado aquí, quieren sancionar con falta grave? Al jefe de ese momento de la comisaría por no impedir que en la calle un Mossos d'Esquadra realizara una entrevista a un medio lógicamente no independentista. Son las cosas que suceden en Cataluña, ¿no? Sin embargo, yo quiero decir una cosa. Los Mossos d'Esquadra en general son un cuerpo absolutamente ejemplar. Lo han demostrado estos días, dando la cara contra los manifestantes, dando la cara contra estas actuaciones, estas situaciones violentas, aguantando lo inaguantable, absolutamente la barra y perfectamente coordinados con la Policía Nacional. El problema está en los, diríamos, bandos políticos y en cómo los bandos políticos utilizan determinados órganos propios de los Mossos d'Esquadra precisamente para tratar de amedrentar siempre o casi siempre el mismo sentido.
Pues muchísimas gracias al abogado de la gente antidisturbios de los Mossos d'Esquadra que dijo esa frase que se ha convertido en histórica, José María Fuster Fabra. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes y siempre a su disposición.
Adiós. Y de un mozo que es perseguido, en algunos casos por sus compañeros, a un ciudadano que ha decidido expresar su punto de vista y cumplir la ley. Cataluña está cubierta de plásticos amarillos y de pintura amarilla que contamina el medio ambiente y mucha de la cual va a parar al mar sin que las asociaciones ecologistas digan ni una palabra. Y la gente normal está amedrantada por quienes una y otra vez defienden a los golpistas y la ruptura de España. Y Juan, concretamente conserje en un edificio de Sitges, se ha de la cuestión y es fundador de la primera brigada de limpieza de los lazos amarillos. Vamos a ver de dónde sale esta decisión de no permanecer cruzado de brazos. Juan, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Encantada de saludarle.
Quisiera hacer una puntualización. No soy la primera brigada, no sabemos cuál fue la primera brigada.
Claro,
es una de las primeras. Llevamos ya 2 años y medio aproximadamente. Pero no fuimos la primera. Pues se enfada. El que haya sido la primera se enfada conmigo.
Creo que también eres responsable de haber emitido el himno de España desde un hotel cercano cuando se produce esa ofrenda fororal el pasado 11 de septiembre a Rafael Casanova. Estaban Torra y sus acólitos y en el momento en que entonan el Segadors les pones el himno de España.
Sí, fuimos un grupo de gente también. Sí, sí.
La verdad es que me gustaría saber cuánto tiempo llevabas reteniéndote de expresar tus sentimientos, igual que lo hacen los otros, que parece tener absoluta impunidad en la calle.
Exacto. Bueno, yo ya te digo que hace 2 años y medio aproximadamente que fundamos la brigada, pero bueno, ya de antes ya estaba yo luchando un poco por esta injusticia.
En Cataluña y concretamente en Barcelona han aparecido símbolos constitucionales que rápidamente al día siguiente ha retirado la Guardia Urbana. Por el contrario, hay, insisto, lazos en todas partes pintadas sobre los que nadie hace nada, que es propaganda electoral. El haberlas retirado...
Es más, los protegen.
Dime una cosa, Juan.
Hay urbanos, yo tuve un juicio en San Celoni, en una población de aquí, donde el policía municipal me lo decía, que estaba para proteger esas esteladas que había colgadas.
Ah, qué bien. Oye, tengo entendido que a propósito de tu activismo has recibido algún tipo de represalias, pintadas y daños.
Unas cuantas.
¿Qué te hacen?
Bueno, el coche me lo han pintado dos veces, otra vez me lo llenaron de pegatinas, en la cerradura de la moto me han puesto silicona, ahora han aparecido dos pintadas seguidas donde trabajaba, que ya no trabajo allí. O sea, unos 7 ataques desde que llevo en esto, que llevo recibidos.
¿Y vas a seguir haciéndolo? Me refiero defendiendo la Constitución y quitando estos signos de propaganda.
Sí.
Pues Juan, tenéis que hacer una caja de resistencia a la que las personas de bien puedan contribuir con ánimo de ayudaros a pagar estos destrozos. Porque,
bueno,
claro,
nosotros cuando vimos cómo derivaba el asunto, que vamos a limpiar y son los propios Mossos que nos identifican y después nos llegan los juicios por hurtos, por, bueno, se inventan las cosas porque nosotros no nos saltamos la ley. A raíz de cómo veíamos que se desenvolvía todo esto, se formó una asociación que es el Team Ballet del Bruc, donde, bueno, la mayoría de las brigadas ponemos al final de los vídeos el número de cuenta y ahí se puede colaborar y nos pueden ayudar.
O sea, que la gente, porque, que claro, nos esté oyendo y quiera arrimar el hombro, en el timbalé del Bruc, el tambor del Bruc, puede hacer un acercamiento. Juan, te tengo que dejar porque tengo allí a Álvaro García en Barcelona, pero te mando un abrazo muy fuerte.
Muy bien, muchas gracias igualmente.
Ánimo, adelante. Álvaro es nuestro enviado especial a Barcelona, nos cuenta la última hora en la ciudad condal. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Pues parece que se han cortado un pelo, ¿eh? Después de las entradas en la cárcel de los dirigentes independentistas por, conculcar la ley.
Sí, aquí el punto es de tranquilidad y normalidad. La verdad es que no hay movimientos programados por asociaciones independentistas ni grupos radicales. Lo único que hacen a esta hora en redes sociales, en grupos de mensajería, es mandar la localización o movimientos o imágenes de furgones de Policía Nacional o Mossos d'Esquadra de toda Cataluña, pero a esta hora no hay planificación ni agenda de actos, y eso que ayer la tarde-noche al final se acabó calentando un poco, sin destacar incidentes graves. Pero ahora, en un punto que me encuentro en este colegio electoral de las Corts, tranquilidad absoluta, normalidad, 4 agentes de los Mossos d'Esquadra mirando desde la distancia lo que está sucediendo, que es la normalidad de una elección general o autonómica, en su caso en Barcelona, Cataluña, por lo que, bueno, esperemos a ver que la situación continúe. Laura Borràs, la candidata de Junts per Catalunya, ya ha votado. Quim Torra prevé que lo haga en los próximos minutos en otro centro de esta capital catalana. Y bueno, Oriol Junqueras, ya hemos visto, hemos leído una carta que ha leído en redes sociales, ha publicado esta carta desde prisión diciendo que no se puede permitir que ganen a los que han condenado a 100 años de cárcel. También Puigdemont en las redes sociales ha asegurado que los catalanes tienen que ser el tribunal supremo de la democracia, llamado a sentenciar y liberar lo que otros condenan injustamente, por lo que la línea, digamos, de hoy es la de votar y 0 actuaciones. De hecho, Tsunami Democràtic, que es otra de las organizaciones que está liderando la respuesta en la calle, ya organizó ese acto de ayer, festivo y pacífico, y el siguiente será a partir de mañana. Durante
tres días que dicen que van a liarla con una acción sin precedentes, pero claro, ya después de las elecciones no es lo mismo, Álvaro.
No, y sobre todo porque, bueno, son acciones que son por sorpresa, porque no comunican cómo, ni dónde, ni qué harán. Es verdad que el suflé, digamos, o la movilización ha bajado considerablemente desde ese día después de la sentencia del procés. De hecho, es que ellos insisten desde Tsunami Democràtic que de cara a esas acciones de 3 días alguien se pueda coger un día libre del trabajo para poder incorporarse a estas movilizaciones que entienden o quieren mover a mucha gente, que ese es el objetivo en realidad, porque las movilizaciones han bajado bastante desde ese día del aeropuerto de Barcelona, que es la que lideró Tsunami Democràtic, y ante lo que después ocurrió en Barcelona, los incidentes, los disturbios, Tsunami se quiso desligar un poco de esos incidentes y llamaba semana prácticamente vista para nuevas movilizaciones, pero en caso de las anteriores que hemos visto, pues en tono de conciertos como la de ayer. Hay que destacar que los disturbios de ayer no fueron provocados por Tsunami, sino por los CDR que convocaron, pero es verdad que los Mossos y la Policía Nacional ayer cambiaron un poco, digamos, su línea de trabajo, intentaron acceder a la Jefatura Superior de Policía, a rodear, digamos, o acercarse a ese punto. Los CDR no lo consiguieron porque los Mossos, en este caso, en lugar de esperar en esa vía Layetana, prácticamente haciendo un cordón frente al edificio de la jefatura, esperaban 500 metros más allá de ese edificio, es decir, que todas las calles de alrededor estaban cortadas y jugaban un poco al gato y al ratón, los CDR y los policía, porque iban cambiando de calle intentando que alguna filtración en la seguridad se pudiese aprovechar y no lo consiguieron. Los Mossos y policía dispersaron a todos los presentes.
Pues Álvaro García sigue al tanto de cuanto pueda pasar en Cataluña, que por ahora es noticia tranquilizadora. Muchísimas gracias, compañero.
A ti, Cristina.
Y en la historia de Europa hay un momento crítico en el que Atila aparece en el norte de Italia. El rey de los hunos había obligado al emperador Valentiniano III a abandonar la corte de Rávena y a refugiarse en Roma. Y el que lo enfrenta y saca pecho es un tipo, León Magno, que era papa entonces. Hoy es la festividad de San León Magno. 40 segundos de cultura con el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy, 32º domingo del tiempo ordinario, la Iglesia nos presenta al Papa San León Magno. Nacido en la región italiana de Toscana, sería elegido pastor de la Iglesia Universal el año 440. Es uno de los pontífices más insignes de la antigüedad cristiana. El espíritu sacerdotal de San León se manifiesta cuando hace frente a dos dificultades, una interna como son las herejías y otra externa que es el caso de los bárbaros. Respecto a esto último, logró que los invasores no destruyesen la ciudad eterna. De él se conservan varios legados. Muere el año 460 y dada su trayectoria le llaman el Magno. Una de las frases más famosas la pronunció San León en la Natividad y decía así: «Reconoce, oh cristiano, tu dignidad. El Hijo de Dios se vino del cielo por salvar tu alma».
Gracias al padre sacristán. Nosotros nos vamos a la esquina del misterio, esta sección de éxito en fin de semana con José Miguel Gaona, en esta vez, que nos va a responder a la pregunta: ¿podemos ser inmortales cerebralmente?
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Stickin.
COPE, estar informado. Sigue este domingo a las 8 de la tarde en COPE con Carlos Herrera el minuto a minuto de una noche electoral clave para el futuro de España.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Y ya domingo, día de comida familiar, de descanso, de ver una serie, día de necesitar mucho espacio en el coche. Por eso es un día perfecto para tu nuevo BMW X7. Descubre en BMW.es las condiciones especiales de la gama X de BMW, la gama SUV más completa. Elige tu mundo, elige tu X.
¿Te gusta conducir?
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en Cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en Cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
No quiero oír un ahora le paso que me hagan caso. Ven, te ayudaré, el Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros, seguros no, segurísimos.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Seguros de salud Acunsa. Descubra lo mejor en salud.
Garantícese los últimos tratamientos médicos para dar cobertura a las enfermedades de más difícil curación.
Con la garantía de Clínica Universidad de Navarra y un exclusivo cuadro médico nacional.
Descubra otra forma de asegurar su salud en acunsa.es o en el 900-12-12-13.
El 11 del 11 de 1999 abría la primera tienda de MediaMarkt. Y para celebrarlo, solo este lunes te regalamos el 21% de IVA en todo para que lo uses en tus próximas compras. Y además, no te pierdas las 11 mejores ofertas de nuestra historia. Solo este lunes 11 en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Es posible dar la vuelta a España en coche eléctrico?
Claro que sí. Endesa X te lo va a demostrar. 7.000 kilómetros non-stop para recorrer en 7 días todas las capitales de la península. El reto más importante que se ha realizado jamás para poner a prueba el coche eléctrico. Síguelo desde hoy en endesa.es y autopista.es.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no la dan.
Al del otro día, no.
Pues di tú uno, especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, donde vemos el fútbol.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Berti o falso? En Berti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Berti? Pues entra ahora en Berti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en Berti.es.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me
trae! En Vision Lab tienes 100 euros de descuento en la compra de tus gafas graduadas. Y con cristales progresivos, 150 euros de descuento. Y además el segundo par de cristales gratis. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Joaquín, ¿a quién quieres más? ¿A papá o a mamá?
¿A los dos?
La vida ya te pone a prueba demasiadas veces. Euromaster te lo pone fácil. Por la compra de neumáticos Michelin o Pirelli, te regalamos combustible para que viajes donde quieras.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
¿Tú también oyes esa vocecita en tu cabeza que te dice que podrías ahorrar en tu factura? Ahora con Amena tienes fibra gratis para siempre llevándote una línea móvil. ¿Has oído bien? Fibra gratis para siempre con Amena. Llama gratis al 1413 y apaga esa vocecita. 1413. Amena.
Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsol Energy E+ 10. El gasóleo calefacción que ahora te regala 30 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasoleo.repsol.es, introduce el código OTOÑO30 y llévatelos. Y recuerda que con Repsol Energy E+ 10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en Repsol.es.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado.
La esquina del misterio de esta semana, esta sección apasionante que investiga las preguntas que todos nos hacemos y que llevan José Miguel Gaona, Javier Sierra y Jorge Alcalde, se refiere hoy a la posibilidad de ser inmortales cerebralmente. Si podemos pensar en conservar nuestra conciencia por la eternidad. Hay un proyecto para esto, el proyecto 2045 Avatares, y nos lo explica José Miguel Gaona. Doctor, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina.
Avatares, proyecto 2045, ¿qué es esto?
Bueno, es un proyecto que se inició realmente en el 2011. Yo estuve en la reunión en Nueva York justamente con su fundador, Dmitry Itzkov, al que entrevisté. Dmitry Itzkov es el típico, bueno, típico, tampoco es que sea lo muy típico, pero bueno, millonario excéntrico ruso que ha hecho un montón de dinero, muy joven realmente, y que tiene un proyecto entre manos que de funcionar evidentemente revolucionaría a toda la sociedad, ¿no? A nivel mundial. ¿Qué es lo que piensa hacer? ¿Y por qué se llama 2045? Bueno, en primer lugar, porque comenzó hace ya unos poquitos años y se supone que en el 2045 se tienen que alcanzar una serie de metas. Hay 4 etapas fundamentalmente. En primer lugar, del 2015 al 2020, que sería el año que viene, hacer una especie de interfase entre un ordenador y un cerebro. Fijaros que esto suena muy de ciencia ficción, pero hay algunos proyectos ya justamente que van a fraguar este año que viene, particularmente uno de Elon Musk, justamente de Neuralink. Pero bueno, eso ya lo hablaremos.
¿Y en qué consiste esto?
Bueno, la primera parte es unir ese cerebro
con un ordenador. Es decir, que la información de alguna manera pudiera fluir de un lado a otro, ¿no? Eso son, eso habría que cumplirlo de alguna manera en el 2020. Del 2020 al 2025 se trata de cómo dar soporte vital para un cerebro a través de un sistema parecido, por ejemplo, al que tenemos o cuando nos operan del corazón, que hay una máquina externa que mantiene vivo al organismo y también otra que puede mantener vivo al corazón. Bueno, en este caso, en esos años se va a alcanzar esa otra etapa de un soporte vital para ese cerebro.
O sea, una especie mantenerlo de vivo máquina cerebral.
Primero mantener vivo al cerebro fuera del organismo. Por ejemplo, con una intención muy clara, para meterlo, por ejemplo, en un robot o en una máquina o en un sistema. Del 2030 al 2035, ahí es cuando ocurre ya realmente uno de los, prácticamente ya es cercano al epílogo, es un modelo cibernético que simulase nuestra conciencia, nuestra personalidad, etcétera, y que, de alguna manera ese sería el modelo informático, digámoslo así. Ajá. Donde pudiéramos transferir, como si se tratase, por ejemplo, de una transfusión sanguínea, pudiéramos transferir nuestra conciencia. Fijaros qué interesante, ¿no? Y finalmente, ya el 2045 es el acabose. ¿De qué se trata? Pues crear un avatar. Un avatar, los que hayan visto la película Avatar, imagino, se acordarán de ello. Y consiste justamente en que tener una especie de doble informático, tipo holográfico, es decir, que
con láser. No necesariamente físico como un robot,
no,
sino una proyección de una imagen.
Efectivamente, y cuyo alma, cuyo corazón, de alguna manera, fuese esta conciencia atrapada dentro de un sistema informático. Evidentemente, todo esto genera una serie de dudas, una serie de cuestiones a nivel ético, a nivel religioso, a nivel personal, a nivel social, etcétera. Un ejemplo, en la última etapa ha habido mucha controversia porque, claro, la gente se pregunta, bueno, ¿qué va a pasar con los que en un momento dado no se quieran adherir a este sistema? Que se queden fuera, que se queden dentro. Por otro lado, creo que también hay otras preguntas sumamente interesantes. ¿Quién va a ser el propietario o dueño de este sistema donde se va a recrear el mundo? ¿Quién va a controlar? ¿Por qué motivo se va a hacer? Es decir,
bueno, yo creo que es porque él en concreto, este Dmitry Iskov, quiere ser inmortal, ¿no?
Sí.
O sea, que al principio a lo mejor sería como esos que se congelan para permanecer, pues voluntario y a través de una empresa.
Efectivamente. Fíjate que es curioso, ¿no? Porque toda esta historia de la inmortalidad, bueno, viene de muy atrás, ¿no? Ya Luigi Galvani en el siglo XVIII, creo recordar, final del siglo XVIII, ya fue el padre del galvanismo, intentar de alguna manera resucitar a cuerpos, ¿no? Pero es que también la autora de Frankenstein, Mary Shelley, justamente tomó estos estudios del galvanismo como la oportunidad que se nos ofrecía de alguna manera para ser inmortales. Acordaros de Frankenstein, ¿no? La cabeza de uno, el cuerpo de otro. En aquel entonces no había robots, no había máquinas. Actualmente sí.
Y eso ya es verdad, sí, en el sentido de que hay quien se hace trasplantar una mano de un difunto, quien tiene una pierna robótica.
Y fíjate qué interesante. En la mano de un difunto, recordemos uno de esos acontecimientos en Australia, quiero recordar, en que finalmente tuvieron que amputar la mano a la persona que la había recibido porque psicológicamente no podía soportar.
No podía enfocar una mano peluda, era un varón,
claro, pero
de otra persona.
Prácticamente nadie lo había previsto de una manera tan intensa. Es decir, hay una serie de soluciones a problemas que son antiguos, pero muchas veces cuando los solucionamos se presentan problemas nuevos. ¿Qué sucederá cuando alguien se encuentre atrapado, un ejemplo, dentro de un avatar, ¿no? Actualmente tenemos que estar acostumbrados también, de alguna manera.
Porque pero el avatar podría llegar a ser autónomo, teóricamente no sería una trampa.
Sería controlado por nuestro cerebro, pero quizá qué tipo de patologías pudiera hacer surgir a esto, ¿no? Nosotros estamos empezando a ver algunas patologías, o al menos algunos trastornos, por ejemplo, con realidad virtual. Es decir, con realidad virtual, los últimos aparatos como el Oculus Quest y todo esto, yo tengo uno de ellos entre paréntesis.
¿Pero qué es un Oculus Quest?
Es un aparato de realidad virtual en la que ves, además, te cambia todo tu entorno, además en 360 grados, puedes darte la vuelta, mirar arriba, abajo, y de repente comienzas a tener, de alguna manera, casi hasta sinestesia. Es decir, empiezas a confundir los sentidos, empiezas a creer, te puede dar vértigo, empiezas a confundir confundir muchas veces el cuerpo virtual. Fíjate qué interesante que tú estás viendo, porque tiene una serie de mandos con los cuales, además, con tus aparatos de realidad virtual, ves unas manos artificiales que mueven. Y llega un momento que es muy curioso, ¿no?
Que ya no sabes si estás aquí o allá.
Hay un autor sueco al que conozco del Karolinska Institute que ha hecho montones de estudios con este tipo de alteraciones en un momento determinado y tiene una serie de problemas que quizá ya veremos en el futuro a qué nos tenemos que enfrentar. Acordaros, en la película Avatar, el personaje se encontraba una especie de ataúd cibernético, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y él se sometía a esto de manera voluntaria, mientras su avatar campaba a sus anchas, ¿no? Estos tienen un futuro inmenso que ahora mismo no podemos siquiera percibir, porque...
Pero sí te parece a ti como científico verosímil.
Totalmente verosímil. De hecho, es muy probable que gran parte de la exploración espacial en el futuro se dé literalmente con avatares, con modelos informáticos, con máquinas que mandemos a esos planetas a explorar y que nosotros, resguardando nuestra integridad física, nos quedemos en un lugar seguro mientras nuestros avatares se vayan moviendo de aquí para allá. Va a cambiar el mundo de una manera brutal, hasta el punto... Veremos el turismo que va a suceder cuando puedas visitar ciudades y oler,
sin
y mover
allí
y sentirlas, ¿no?
Claro, pero ¿qué es el ser humano? Porque al cabo, el transferir todas las funciones de un cerebro a este avatar que viaja, ¿es o no que nosotros mismos estemos viajando por el espacio? Porque claro, aquí vamos a tener que plantearnos las emociones, el problema de la verdad, la cuestión moral. ¿Qué somos? ¿Otra vez?
Efectivamente. Les recomiendo a todos que busquen más sobre el proyecto 2045, sobre patologías de realidad virtual y, ya para acabar, sobre el futuro háptico, con H. Eso ya lo aclararemos en otro programa.
Jesús, María y José. Esta es la sección de la esquina del misterio, que toca ya con los dedos misterios del futuro que están aquí. José Miguel Gaona, este domingo, muchísimas gracias.
A vosotros.
Los que sois muy seguidores del programa y lleváis tantos y tantos años con nosotros, tanto los 10 que llevamos haciendo fin de semana como los casi 10 que hicimos la tarde, os voy a dar hoy una sorpresa extraordinaria, porque viene el autor del Hijo de la Costurera, una novela estupenda que acaba de salir sobre la vida del gran modisto Balenciaga en la sección de novela histórica de la Esfera de los Libros. Y es que está con nosotros Nacho Montes. ¡Muy buenos días!
¿Qué tal? ¡Buenos días!
Y lo que suena de fondo, con gran alarma, acá es Carmen Candela, que se ha adelantado a la tertulia de chicas para poder saludar a su gran amigo.
A mi héroe, a mi
Madre
héroe.
Mía. Desde el 2004 que empezamos, ¿os acordáis?
A trabajar.
Qué maravilla.
Juntos.
Muchos oyentes echan de menos
volver,
a Nacho Montes,
¿verdad?
Efectivamente.
Es como si volvieras a casa, ¿verdad, Nacho?
Siempre, me encanta además.
A Nacho Montes lo encontráis en Divinity, lo encontráis en las redes sociales y, por supuesto, lo encontráis ahora en esta tarea literaria en la que ha encontrado cauce con esta segunda novela, El Hijo de la Costurera, que tiene un sabor muy especial, porque discurre en los ambientes de la alta sociedad nobiliaria de principios del siglo XX en España, entre San Sebastián y Madrid, en un mundo de glamour, de ropa. Oye, yo lo que me hace mucha gracia es que leyendo la novela me he topado con todo lo que me enseñaste. O sea, los infinitos matices del blanco, que no es solo blanco, que es hueso, nieve, hielo,
tiza,
tiza,
mira, los pespuntes, las sisas, los bodoques, todo ese bagaje que Nacho Montes había hecho y que hace en el mundo de la moda lo ha volcado aquí en esta novela sobre Balenciaga.
Y estás encantada, ¿no? Porque no aprendiste mucho, ¿eh? A veces no me haces mucho caso.
Hombre, lo que es la ropa interior con agujeros prescindía a raíz del trato contigo.
Sigues haciéndolo, ¿no? Eso.
Poco. Ahora ya.
Vamos creciendo, nos vamos cuidando un poco más.
¡Qué barbaridad!
Pero, Nacho, ¿ya has tenido que aprender todo eso? ¿Tú ya lo sabías?
Ya lo sabía porque llevo muchos años haciendo moda. Lo que he tenido que aprender mucho es a observar cosas que yo no he vivido nunca, que yo creo que eso le pasa a todos los autores, ¿no? Cuando me llamó la Esfera para hacer esta novela, me tuve que plantear leer muchas cosas, a volver a estudiar parte de una historia que, claro, que yo no he vivido y que tenía que empaparme de ella para poder... para que los personajes pudiesen vivir en esa época, en 1900.
Explícale a la gente por qué Balenciaga, que para muchos jóvenes que nos oyen es desconocido, como lo es Pertegaz o como lo es tantos grandes modistos, ¿por qué es relevante para la historia?
Hombre, yo creo que es en la historia de la moda el personaje más importante de arquitectura textil, o sea, de creador desde cero, o sea, lo que es un couturier de toda la vida, un costurero. Que hace todo. O sea, la alta costura, que esto lo hablábamos mucho en la tarde con Cristina cuando hacíamos la sección de moda, la alta costura es un único diseño, un único patrón para una única persona. Eso es lo que hacían los costureros de antaño y eso es lo que hacía Balenciaga. O sea, hacía alta costura pura y dura. Empezar desde cero a través de una mulas del cuerpo de una mujer y envolver eso en tela.
Y fijaos y lo que decía Christian Dior, que lo recoge en el comienzo de la novela Nacho Montes. Con los tejidos nosotros hacemos lo que podemos. Balenciaga hace lo que quiere.
Hace lo que quiere, sí. Era maravilloso.
Era maravilloso.
O sea, está en la historia, pero seguirá en la historia de por vida como el mayor costurero internacional. Entonces es un gusto que sea español.
Un chico que además en una, yo diría infancia, porque es que no es ni adolescencia, aprende a coser, esto no es desvelar nada de la novela, ayudando a su madre, que era
observando
modista.
Observando a su madre. Su madre era una modista, sí, de pueblo, una costurera en Guetaria, en 1900, y pues además se queda viuda muy joven, con un montón de hijos, dos se le mueren en infancia, pero tiene que sacar adelante a tres hijos, a Cristóbal y a dos hermanos más, una chica y un chico, y entonces una mujer en principio de siglo, cosiendo botones y haciendo remedios, pues tiene que sacar adelante una familia. ¿Qué hace Balenciaga? Observando a su madre, empieza a ayudarle, en pequeños remiendos, en pequeñas cosas.
Esto es precioso cuando aprende, describe Nacho,
aprende la costura.
Al niño que empieza a tener intuiciones, creo que no desveló nada, contando que coloca unos botones beige sobre un abriguito azul en un pedido para una noble de la época y los deja alucinados, tan claro. Pequeños, ¿no? Y fue así, realmente empezó.
Fue así, ese inicio de la novela, que yo no lo destripo, pero lo voy a contar porque me gusta. O sea, bueno, voy a decirte que arranco aquí la promoción de esta novela, ¿eh? O sea, que yo quería venir a mi casa.
Inaugura en fin de semana
la
su promoción de
la novela. De
El hijo de la costurera.
Porque salió el día 6 y, bueno, pues hoy es la primera entrevista que hay oficial de promoción. Cristóbal conoce a la marquesa de Casatorres porque es una clienta. La marquesa de Casatorres es la bisabuela de Fabiola de Bélgica. Entonces, la conoce porque es clienta de su madre. O sea, aristocracia en San Sebastián, una señora que va, que esta costurera pues le arregle cosas de verano para las vacaciones. Y Cristóbal le hace un reto a esta señora porque un día se la encuentra en la calle y le dice que le gustaría hacer un vestido. Esto es real, ¿eh? Yo lo he fabulado y lo he ficcionado, pero está basado en la realidad de las biografías de Balenciaga, que le encantaría hacerle un vestido como los que ella usa. Y la señora, claro, se ríe. La marquesa de Casatorres le dice, pero tú sabes coser, un niño de no llega a 10 años.
Y fíjate,
madre mía.
No, y ya está. Claro. Y ese chico ya está haciendo arreglos con la madre, sí. Colocando botones, cortando patrones.
Y entonces la marquesa, como en plan reto, le dice, a ver si es verdad, y le manda a casa un vestido y tela, un vestido para que lo copie. Y el niño en 2 días calca un vestido de alta costura de principio de siglo.
Y además se desarrolla la novela El hijo de la costurera en un entorno bellísimo, justamente porque San Sebastián, por mor de la presencia de los reyes, era de una elegancia extraordinaria, también los vascos se caracterizan por ello, y los palacios de la época están muy bien descritos. La ropa realmente es un momento de mucho gusto comparado con el presente.
Era exquisito, sí. Nos hemos vulgarizado hasta el extremo. O sea, era,
sí,
era una sociedad
siempre
exquisita.
Siempre ha sido como la cuna de la moda. Sí. El norte y San Sebastián en el
Pero la
especial.
Cuna internacional, porque además cuando llega, que en la novela, claro, como se desarrolla durante 40 años, cuando llega la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, o sea, en 1914, todos los nobles, la aristocracia y la gente con poder económico de Europa, ¿dónde iba? O a Biarritz o a San Sebastián, porque eran los dos sitios de Europa neutrales, donde había una burbuja, donde se seguía viviendo el lujo, el glamour, la sociedad, la alta sociedad. Entonces es muy bonito el inicio de la novela y toda esa época.
¿Y a qué famosa así que contemporánea vistió?
Escucha, eso se lo vas a contestar ahora en el momento en que empecemos la tertulia de chicas. Vamos a hablar un poco más todavía con Nacho Montes. Y antes nos vamos a las noticias porque son elecciones.
Okay. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Estás esperando el Black Friday para aprovecharte de los descuentos? ¿Verti o falso? Con Verti tienes las mejores coberturas para tu coche y moto al mejor precio posible, todo el año. Deja de esperar y entra ahora en verti.es. Calcula el precio de tu seguro en solo 2 minutos y llévate 3 meses gratis.
Escuchas Fin de Semana. Y recuerda que si entras en cope.es, puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.
Vete preparando para sorprenderte a ti mismo, porque solo hasta el 11 de noviembre encontrarás 1.111 ofertas irresistibles en El Corte Inglés para darte un capricho. Como un bolso negro de Furla, antes por 270 euros y ahora por solo 160. Recuerda, 1.111 caprichos irresistibles te esperan en El Corte Inglés.
Seguros de salud Acunsa y Clínica Universidad de Navarra. Descubra lo mejor en salud.
Solo Acunsa le garantiza pólizas con coberturas únicas y la última tecnología médica.
Ahora con un 20% de descuento para usted y un 50% para sus hijos.
Descubra otra forma de asegurar su salud en acunsa.es o en el 900 12 12 13.
Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsol Bienergy E+ 10, el gasóleo calefacción que ahora te regala 30 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasoleo.repsol.es, introduce el código OTOÑO30 y llévatelos. Y recuerda que con Repsol Bienergy E+ 10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en Repsol.es.
Una cosa que mucha gente en España no sabe es que la iglesia en Marruecos existe y que está bien viva.
Aprecian mucho el respeto que tenemos por los chicos, también por la religión y los valores musulmanes.
Misioneros por el mundo con Asel Sánchez Vicente.
Vamos adelante.
Rabat, Marruecos.
Vais a quedar sorprendidos.
El domingo a las 2:45 de la tarde en 13.
En Vision Lab tienes 100 euros de descuento en la compra de tus gafas graduadas y con cristales progresivos 150 euros de descuento. Y además el segundo par de cristales gratis, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
En Hyundai estás de suerte. Y es que este mes lanzamos los Eco Move Days. Ven y cambia tu antiguo coche por un Hyundai nuevo, más ecológico, y llévatelo con un descuento de hasta 8.000 euros. Solo hasta el 30 de noviembre. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM S.A.U. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
¿Notas que se te cae el pelo?
Pilexil Anticaída frena la caída del cabello de forma eficaz. Un 82% de eficacia clínicamente probada en solo 12 semanas. Demostrado. Pilexil para la caída moderada y Pilexil Forte para la caída intensa. Lo notas.
Lo notan. Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Hablemos del jamón.
¿Necesita hacer un regalo? Cuente con nosotros. En estas fechas nuestros productos se convierten en incentivos eficaces y rentables, ideales para reforzar la imagen y el prestigio de su empresa. Jamones y embutidos de Guijuelo para regalar o regalarse. Visítenos en tujamondirecto.com o llámenos al 984-1028.
Limpiar los bosques de botellas de plástico es una de las valiosas acciones en las que ha participado Laura, una de los más de 14.000 empleados voluntarios de CaixaBank en el último año. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes, y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
El Papa Francisco está generando una revolución. ¿Cómo afecta la política del gobierno a la Iglesia?
Léelo en la revista Vida Nueva. Suscríbete a Vida Nueva e infórmate cada semana de la actualidad de la Iglesia. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. Recíbela en casa por menos de 8 euros al mes.
¿Qué ganas tengo de una vida nueva?